Empieza ya el tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida en cope.es y en aplicaciones móviles, pero es tarde de liga, damos todos los trastos a los compañeros de tiempo de juego de deportes. Pepe, Paco, Manolo, adelante.
Hola, hola. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo
muy bien.
Estás?
¿Bien? Pues muy bien.
Día das Letras Galegas hoy, ¿sabías?
Ah, pues no sabía.
A ver cuándo se celebra el Día das Letras Galegas.
Las letras.
El centenario, 154 años,
Cosmo,
de la publicación de Cantares Gallegos.
Ah,
el libro de Rosalía Castro.
El Rosalía de Castro.
Día das Letras Galegas.
Oye, pues felicidades, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Un beso, adiós, adiós.
¡Hola, hola!
La linterna sigue encendida en cope.es y en aplicaciones móviles. Sigue la luz de la linterna con Ángel Rubio. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Marta? Aquí estamos. Pues tiempo ya de la luz de la linterna, hasta las 9 de la noche. Vamos a irnos en este espacio, durante este tiempo, a Valladolid. La ciudad acoge los próximos días un evento muy especial. Siempre es bueno ir al teatro, y si encima te encuentras el teatro por la calle, pues mucho mejor. Hablaremos también de música con Belén Montes, que va a charlar con el cantante Beris, que acaba de lanzar su primer disco y nos va a acompañar aquí en los estudios de la cadena COPE. Y como no, el torero del equipo, Javier Fernández Mar Domingo, hablará de las últimas noticias del mundo taurino en plena Feria de San Isidro. Todo, como siempre, a la luz de la linterna. Abrimos capítulo de tiempos modernos en esta luz de la linterna y, como siempre, con Belén Montes. Belén, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Bueno, tardes todavía, no sé qué todavía.
Tardes,
hay luz. Ya hay luz por ahí. Así que todavía decimos buenas tardes.
Ya se disfruta estas horas de la luz todavía en la calle. Belén, ¿qué invitado nos traes hoy?
Pues te traigo, Ángela, un artista muy especial que viene a presentarnos su primer disco en solitario. Tan solo un grito es el trabajo de Beris, componente de la mítica banda madrileña 84. Con la ayuda de más de 200 mecenas mediante una campaña de crowdfunding, ha salido a la luz este trabajo que consta de 9 canciones elegidas entre más de 20 que muestran el nuevo camino que ha seguido Beris.
Beris, buenas tardes.
Buenas tardes,
y
¿qué
bienvenido
tal?
Bienvenido a la linterna.
Muchas gracias.
Muy bien. Y además estamos viendo este libro disco, que luego hablaremos de la parte del libro, pero bueno, tan solo un grito, es tu primer álbum en solitario. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues bueno, pues un disco para mí súper especial, que habla ahí un poco de... Me muestro yo tal cual, después de haber estado 10 años con 84, y nada, estoy muy orgulloso del resultado y me siento muy representado por lo que he hecho.
Te muestras tú mismo, ¿cómo decides emprender tu carrera en solitario? ¿Qué es lo que te hace dar ese paso?
Pues que justo hace 3 años, ya te digo, con la banda que estaba, nos separamos y nada, yo tenía un montón de canciones y a mí me encanta la música, me encanta grabar discos y dar conciertos y nada, me tiré para allá y monté la campaña de crowdfunding y salió muy bien.
Bueno, y que ya tenemos aquí nosotros, ya aquí, tan solo un grito en la mano, pero para todos aquellos que no te conozcan o que te vayan a conocer a partir de este disco, bueno, disco también libro, por el que hay que decirlo así, que también es un libro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se van a encontrar?
Bueno, pues en el disco, pues yo creo que canciones que tienen cosas como muy pop, también cosas medio de cantautor y también cosas más modernas, más elegantes, pues hay un poco de todo mi universo musical, y vamos, sobre todo invitar a la gente a que lo escuche, y si le dedican un ratito, pues ya me parece más que suficiente.
Universo musical basado en experiencias personales, ¿qué es lo que cuentan las letras?
Pues nada, bueno, cuentan en realidad cosas que yo creo que solo me han pasado a mí, pero en realidad luego te das cuenta que le han pasado a todo el mundo, y nada, sí que son canciones muy, muy honestas, y estoy muy orgulloso de poder decirlo, y son muy sinceras, y ahí hay mucho de mí.
Pero ponme un ejemplo de esas cosas que solo te han pasado a ti, que luego resulta que nos han pasado a más personas.
Nada, al final es, pues eso, que en general este disco salió ahí de una época como medio de crisis y después vino la luz, y yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos, que hemos tenido malas épocas y sí, después hemos, al final se resurge siempre, y nada, ahora estoy súper feliz, o sea que muy bien.
Siempre hay luz al final del túnel.
Bueno, Belis, hemos dicho que tú eres músico, pero como he comentado hace unos segundos, nos encontramos ante un disco libro. ¿Por qué un disco libro?
Bueno, me apetecía hacer algo especial, y nada, ahí pues también me apetecía que participase mucha gente. Yo además me dedico un poco al diseño gráfico y a todo ese mundo, y entonces me parecía como una forma de unir todo mi disco con un libro que maqueto yo, y además le pido a muchos amigos que participen con ilustraciones, fotos y textos, y nada, se cerraba como todo el círculo.
Bueno, podemos decir que es casi una edición de lujo, ¿no? Lo de tener el disco y un libro a la vez.
Yo creo que sí, ha costado mucho esfuerzo, pero yo creo que estoy muy contento, y hay mucho de muchos amigos ahí, o sea que genial, estoy muy
orgulloso. ¿Y cómo fue esa selección de 20 temas y solo quedarse con 9?
Pues al final, bueno, pues es lo que te toca. Sí que quería hacer un disco corto, pero intenso, y nada, de las 20 pues me guardé algunas para mí, que me apetecía guardármelas, y estas eran las que quería enseñar, o sea que ahí está todo.
Es tu primer disco en solitario, pero como has comentado antes, llevabas 10 años con 84. ¿Cómo ha sido emprender esa carrera tú solo? ¿Echas de menos algo de la vida en grupo musical?
Pues sí, o sea, en realidad solo todo es como más complicado. Es verdad que luego te sientes muy orgulloso, pero sobre todo poder comentar, o sea, absolutamente cualquier duda, cualquier decisión que tomas, que haya alguien que te haga un poco de espejo y que te diga algo. Pero bueno, es una aventura, y la estoy viviendo ahí como un crío, la verdad. Casi más nervioso que cuando empecé, que era un poco inconsciente, y ahora ya pues soy más consciente de todo, y entonces ya te da más vértigo todo.
Una aventura en solitario, decías, nos comentabas al arranque de esta entrevista, pero gracias a esos 200 mecenas que han apostado por ti, ¿no? Y por... ¿Eran seguidores tuyos? ¿O es gente nueva que se ha ido incorporando? No sé, ¿cómo es el perfil de esos mecenas que han apostado por tu primer disco en solitario?
Pues bueno, sobre todo yo creo que o sea, yo no había sacado aún nada mío solo, entonces era como una cosa de fe absoluta de la gente, o sea, un poco extraño en estos tiempos, pero hay pues muchos amigos, también seguidores de 84, y luego gente que no conozco que está ahí, que colaboró y participó, y nada, pues yo solo puedo darle las gracias de nuevo una vez más, porque es una maravilla.
Además, me ha chivado, Belén, que alcanzaste el objetivo de recaudación que necesitabas para poder sacar este libro disco en tan solo 24 horas. Eso es un récord.
Sí, no sé si es un récord, pero para mí, desde luego, o sea, para mí fue una liberación absoluta. De repente, que ya estuviese hecho al primer día, fue una maravilla.
Partió por la mitad tu lentitud, parpadear me reventó tu honestidad y tu obsesión por la verdad. Intenté no preguntar por los temas que yo quería evitar.
La impresión, Beris, se ha llevado a cabo a través de la Fundación Carmen Pardo Valcarce. ¿Por qué todo el mundo debería conocer esta fundación? ¿Qué le hace especial?
Bueno, ahí, yo es la que conozco y en la que trabajo, que llevo un año y medio trabajando, y está siendo una experiencia increíble, la verdad. Venía del mundo agencias de publicidad y todo eso, y esto ha sido, la verdad, una vuelta de tuerca increíble. Y es que yo creo que invitaría a la gente a que pasase ahí una horita, se pasease por el recinto y ya se daría cuenta de lo que está pasando ahí.
Rellenarme 134 veces, himno nacional y lo musical, Alto y Bajar. Y Chotis Aragonés, son algunos de los títulos de estas nueve canciones. Chotis Aragonés, a mí esto me ha sorprendido. ¿Cómo es esto del Chotis Aragonés?
Pues yo es que quería intentar hacer un Chotis, pero no me salió. Lo que pasa es que, claro, luego ya al final, y aragoneses, por de lo que habla, y nada, al final pues dije, pues mira, yo quería que fuese un Chotis, así que ya que no lo es, pues lo voy a llamar así, y ya está, y me quedo tranquilo.
Hombre, muy bien, para eso eres el creador.
Pues claro que sí. Bueno, Beris, de momento este sábado 20 de mayo presentas el disco en la Sala Galileo de Madrid. ¿Hay ganas? ¿Hay nervios? ¿O hay una mezcla de todo?
Pues hay exactamente una mezcla de todo y hay muchos nervios porque es ahí el primer concierto que voy a dar y siempre es un momento muy especial y nada, tengo muchísimas ganas de que llegue ya porque estoy taquicárdico, o sea, lo necesito ya que empiece.
Y luego ya habrá más fechas que podrás venir aquí cuando quieras a contarlas y nosotros encantados de anunciarlas.
Pues os lo agradezco mucho que me hagáis este hueco y nada. Que quien quiera escucharlo, ahí está Beris por ahí. Y
eso, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos hacernos con el disco y con el libro?
Pues de momento en plataformas digitales es la forma de poder conseguirlo y el libro y el CD físico lo voy a vender en los conciertos, así en más exclusivo a tope y nada, ahí lo podrán encontrar. Pero vamos, sobre todo eso, lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y plataformas digitales, ahí está Beris y aparecerá seguro.
Beris, Tan solo un grito, ese disco que podemos escuchar en las plataformas digitales. El libro, eso sí, si alguien lo quiere, que además tiene ilustraciones y fotografías muy bonitas, pues por lo menos si viven en Madrid se pueden acercar el 20 de mayo a la Sala Galileo Galilei, y allí te van a poder escuchar y además se van a poder hacer con esta joyita, desde luego, que has conseguido sacar adelante con esos 200 mecenas que han confiado en ti. Beris, muchísimas gracias por acompañarnos, muchos éxitos en esta carrera en solitario y aquí tienes tu casa, aquí te esperamos en la linterna.
Pues muchísimas gracias, sois muy amables.
A ti, hasta ahora.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la historia, el arte y la cultura han representado un papel muy importante en el desarrollo de la civilización. Por ese motivo, un año más, se va a celebrar del 20 al 28 de mayo el 18 Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que cuenta con la participación de 63 compañías que proceden de 16 países. Javier Martínez es el director artístico de este festival vanguardista. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En cuántas secciones está dividido este evento?
Está dividido en tres secciones. Una sección que es la oficial, que tratamos un poco de exponer los diferentes trabajos que a nivel de arte escénica están desarrollando más interesantes a nivel internacional. La segunda sección es la estación norte, que es qué es lo que hacemos en Valladolid, que son trabajos ad hoc con el festival, trabajos especializados en la línea del festival. Y el tercer sección sería Love, que son aquellos trabajos que por no ser conocidos o por no estar acabados, vemos que su proceso son muy interesantes de seguir la pista, ¿no?
¿En qué espacio se va a desarrollar este festival?
Pues tenemos, en el festival se intervienen en 30 y tantos espacios de la ciudad. Y fundamentalmente,
espacios públicos, nos estamos refiriendo a calles, ¿no?
Calle y sala.
Calle y sala.
Porque el festival es el Festival Internacional del Teatro y Artes de Calle. Entonces, el festival básicamente se ha basado siempre en tres criterios. Uno, que es la fiesta final de un trabajo desarrollado a lo largo del año. Creo que es una de las cosas que a nivel de programación en toda España tiene una programación más complementada, en contemporáneo, en lírica, en gran formato, en infantil. El segundo criterio es el no todo vale, que las artes de calle siempre se han tenido como fuego y como pasacalles y zancos, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo no entendemos la calle, las artes, como aquí en la capacidad de desmontar el mundo real, volverlo a montar desde una dimensión más alta, ¿no? Y si le pillas el punto, que es la dimensión más alta, entroncas totalmente con el público y haces de una cosa normal que sea una cosa mágica, ¿no? Y la tercera es exponer aquellos espectáculos que a nivel de diferentes corrientes se está haciendo a nivel internacional, ¿no?
¿Qué organismos os han ayudado para poder llevar a cabo este festival?
Muchos, pues está la ITAEN, está la Junta de Castilla y León, está Aguas de Valladolid, está la Embajada Rumana, está la Embajada Mexicana, y a nivel de colaboración, gracias a Dios, estamos muy bien.
Sé que es difícil, y más cuando se habla de programación, elegir una actuación estrella, pero seguro que hay un bomboncito dentro de este festival que podemos destacar, si tuviéramos que quedarnos con alguno. Sé que no es fácil, ¿eh?
Hay tres cosas que yo creo que las artes escénicas últimamente están evolucionando mucho, ¿no? Que es el circo contemporáneo, la danza contemporánea y el performance, ¿no? Yo creo que ahora mismo fundamentalmente todo se transmite, se sugiere, y ese ciudadano le construye su historia en la cabeza, se pasa a una estructura narrativa, a una estructura asociativa, y son estos tres los campos que más están, me interesan y que más están evolucionando, ¿no? Uh-huh. Y como bomboncitos, yo tengo a nivel de sala lo del Teatro Zorrilla, lo del Blick, que es una cosa muy especial, lo de Frigenti, que es uno de las compañías más interesantes a nivel del teatro contemporáneo a nivel europeo, y en calle, por ejemplo, pues me interesa, los rumanos son buenísimos, una cosa especial de sala, y luego en calle hay dos cosas que me son tres cosas, un bomboncito, lo de Claire, que es una chica francesa que hace unas cosas muy cómplices y muy sutiles, ¿no? Uh-huh. Está lo de Bistakis, que es un espectáculo puramente de teatro de calle, que es fantástico. Y está EAO, que es una compañía belga de nuevo circo, que me parece un trabajo exquisito.
Bueno, creo que además tenéis a un representante vallisoletano, que es bailarín, que es coreógrafo, que es actor, que suele estar en vuestros festivales y que, ahora que hablabas de esto de la danza, también va a sorprender, porque creo que Alberto Velasco lleva su Inopia también a Valladolid, que ha estrenado recientemente en Madrid.
A mí Alberto me parece un tío cariñosísimo, me parece una cabeza brillantísima a nivel creativo, ¿no? Y comenzó aquí, ganó el premio de Love en Valladolid hace muchos años, y poco a poco le fuimos siguiendo la pista, que ya le conocíamos, y parece un tipo excelente a nivel intelectual, a nivel creativo, y para mí es un honor tenerlo aquí.
Bueno, ¿cómo está siendo la reacción del público? ¿Cómo es la reacción del público ante este festival?
El público es encantador. Yo creo que tenemos una capacidad, según la Protección Civil y Policía Municipal, de alrededor de 200.000 personas en el festival, que es una cantidad muy interesante. Y sobre todo yo creo que tenemos claro que no se pueden hacer bobadas ya en estos tiempos, ¿no? Que hay que intentar hacer las cosas que viajan, las actitudes, entender el arte como la actitud que viaja desde el corazón, desde el lugar más recóndito del corazón de una persona al lugar más recóndito del corazón de la otra, ¿no? Entonces, si estas cosas se hacen con coherencia, el público te responde impresionantemente bien. Aparte que el público de Valladolid históricamente siempre ha sido un público superentendido en teatro. Yo me acuerdo de haber visto en Valladolid al Living Theatre, que es la compañía más importante del mundo en aquellos tiempos, ¿no? Verlo en Valladolid. Siempre ha sido un público muy exquisito, muy entendido.
Pues Javier Martínez, director artístico del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Gracias por estar en La Linterna. Muchos éxitos con el festival y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Para espectáculo también el de los toros. Una semana más vamos a hablar del mundo taurino. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero es lo que está pasando y estamos en lo que estamos, en medio de la séptima de abono de San Isidro. ¿Cómo va el festejo hasta
Correcto,
ahora?
Correcto, Ángel. En riguroso directo, pues mejor que yo, que te lo cuente el director del albero de cope.es. Están lidiando toros de Fuente Imbro para David Fandila, el Fandi, José Garrido y Miguel Ángel Pereira. Sixto Naranjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, llevamos ya 4 toros lidiados. Es verdad que todavía no se ha cortado ninguna oreja en esta séptima de feria, pero hemos visto cosas interesantes, tan interesantes como, por ejemplo, una gran faena de José Garrido al encastado tercero. El extremeño, la verdad es que ha estado muy firme, tirando mucho de un animal al que le costaba mucho embestir al principio de faena, pero esa firmeza de plantas y ese mando en la muleta le ha hecho romper y al final, bueno, pues ha acabado haciendo una faena de mucho mérito con la del público puesto en pie, pero cuando tenía la posibilidad de cortar alguna oreja ha pinchado y después también ha fallado con el descabello. Ha sido una pena. Y la otra nota positiva ha sido un buen toro, el lidiado en cuarto lugar, que le ha correspondido a David Fandil Alfandi. El granadino ha estado, bueno, pues como siempre, muy vistoso con las banderillas, pero con la muleta ha realizado una faena quizá demasiado liviana para las buenas condiciones que tenía el toro. Se le ha llegado a pedir la oreja, no ha habido mayoría de pañuelos en los tendidos y finalmente el presidente pues no ha concedido la oreja. Y quien no ha tenido suerte en el primer toro de su lote ha sido Miguel Ángel Pereira, con un toro muy deslucido. Como os digo, estamos ahora mismo en la lidia ya del quinto toro y vamos a ver si se remonta esa tarde y por lo menos podemos ver que se corte alguna oreja.
Ha habido un poco de polémica con ese cuarto par de banderillas que pedía el Fandi, ¿no, Sixto?
Sí, efectivamente ha sido en el primer toro de su lote el que habría este séptimo festejo de San Isidro. El Fandi marraba, fallaba en el tercer par de banderillas. Como suele ocurrir, cuando suele ocurrir este tipo de circunstancias, ha cogido un cuarto par, ha pedido permiso a la presidencia, pero el presidente, tampoco lo hemos entendido muy bien, ha denegado la posibilidad de que pudiese colocar ese par de banderillas el torero granadino y nos hemos quedado todos con las ganas de poder ver al Fandi colocar ese par.
Pues nada, Sixto, a las 10 la crónica, como todos los días en La Linterna.
Pues ahí estaremos, hasta luego, chicos.
Gracias, hasta luego. Bueno, y del resto de días, Javier, ¿qué es lo que podemos destacar?
Bueno, pues vamos a empezar por lo más reciente, por el festejo de ayer, en el que hubo un nombre propio por encima de todos, es el del malagueño Saúl Jiménez Fortes, que vino a Madrid Ángel como hay que venir, lo dicen todas las crónicas, a jugarse el tipo, a jugarse la vida, literalmente, a jugarse los muslos, y encima a torear y a torear muy bien. Lo hizo el malagueño, no tuvo suerte con su lote, pero la verdad es que la dimensión que dejó en la Plaza de Toros más importante del mundo fue tremenda. También el valenciano Román estuvo ayer, era su segunda comparecencia en San Isidro, y la verdad es que no ha tenido tampoco suerte con los toros, que están saliendo regulares los toros en este San Isidro, todo hay que decirlo, pero la verdad es que el valenciano ha dejado mucho gusto en esta Plaza de Toros de las Ventas, y la afición se nota que está con él. El año pasado ya cortó una oreja, y la verdad es que este se está haciendo de lo que llaman toreros de Madrid, aunque sea de Valencia.
Bueno, está bien, etiqueta. Sí.
Bueno, también detalles de Curro Díaz, estuvo en su línea, aunque la afición le criticó mucho, porque su toro, la verdad es que fue uno de los mejores ejemplares que ha habido en esta feria. Un buen toro de Montalvo, de Juan Ignacio Pérez Tabernero. Otro de los toros a destacar, porque aún no ha habido corridas completas, como te digo, Ángel, fue el que le tocó en suerte a Morenito de Aranda en la corrida del Ventorrillo. Pasaba por los micrófonos de las tertulias de aquí, de la cadena COPE, y así veía su faena al Burgales. Hasta ahora, la única faena que ha tenido premio.
Era un toro muy que tenías que estar muy preciso en su distancia, luego también que no enganchara la muleta, porque cuando viene, como venía tan alegre, no era fácil, digamos, como se dice, limpiarle el muletazo, ¿no? Que fuera un muletazo limpio, que no enganchara. Fue un toro que no fue fácil, por supuesto que tuvo cosas importantes, pero no fue fácil.
No fue nada fácil el toro, como decía Jesús Martínez Morenito de Aranda. Se arrancaba muy de lejos, es verdad que eso era muy espectacular, la afición estaba mucho con el animal, pero era muy difícil de templar y solo duraba 2 o 3 muletazos. Pero bueno, al final, petición, no petición mayoritaria, todo hay que decirlo, y oreja, la única hasta la fecha de la Feria de San Isidro.
Bueno, queda todavía feria, así que ¿qué es lo que nos vamos a encontrar los próximos días, Javier?
Bueno, queda muchísima feria, hasta el 11 de junio, pues imagínate lo que nos podemos encontrar de todo, pero lo más, lo que nos vamos a encontrar los próximos días, 2 carteles interesantísimos antes del fin de semana. Mañana, corrida de toros de Parla de para Iván Fandiño, que debuta en esta Feria de San Isidro, Curro Díaz y David Mora. Y el viernes, la nuestra, Ángel, la tradicional corrida de la Asociación de la Prensa y cartelón Javier Jiménez, joven promesa, que ya salió a hombros en esta plaza el 25 de agosto del año pasado, y 2 figuras más que consolidadas, Alejandro Talavante, uno de los ejes de la feria, y el francés Sebastián Castella.
Y esto de la corrida de la prensa quiere decir que los periodistas toreros como tú también podéis participar de alguna forma.
Bueno, estaría podemos bien participar de público.
No, pero yo me refería a bajar al ruedo.
No, bajar al ruedo. Bueno, que baje el que quiera. Yo desde luego no pienso bajar.
Bueno, más allá de San Isidro, aunque tiene que ver con Madrid, tenemos noticia relacionada con los presidentes de las ventas.
Pues sí, a día de hoy los presidentes de las ventas son policías, es obligación por parte de la Comunidad de Madrid, y ayer se presentaba una moción en la Asamblea de Madrid para que esto cambie. Nos lo ha explicado hoy en COPE, en las tertulias de COPE, esa propuesta el presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de las Ventas, Jesús Fernández.
Es una aspiración de la Unión de Abonados desde el año 96, y se pretende que cualquier persona que sea buen aficionado y que se pueda sentar en la plaza, no hace falta que sea Policía Nacional, sino cualquier aficionado, incluido los policías, evidentemente. Y eso abre una perspectiva en Madrid que son inéditas hasta el momento.
Bueno, te estoy hablando de las tertulias, Ángel. Voy a decir que las tertulias se pueden escuchar en COPE Más Madrid de 1 a 1:30 y de 4 a 5, que las hacemos desde el Bingo Roma.
Bueno, está tan bien, ¿no?
Está muy bien, imagínate.
Bueno, y un recuerdo para terminar, Javier.
Pues el que le hacemos todos los años en las ventas a uno de los más grandes de la historia del toreo, a Joselito el Gallo. Ayer se guardaba un minuto de silencio por el 97 aniversario de su muerte. Falleció en Talavera de la Reina por una cornada del toro Bailaor, de la viuda de Ortega. Todo un mito del toreo sevillano y del toreo mundial. Protagonizó una rivalidad tremenda con Juan Belmonte durante la llamada Edad de Oro del toreo, en torno a los años 10.
Bueno, fue todo un acontecimiento su muerte.
Pues sí, Guerrita, por ejemplo, un figurón de la época, dijo: se han acabado los toros. Juanita Reina le cantó que Sevilla enloquecida cantaba voz en grito, ¿pa' qué quiero mi alegría si se ha muerto Joselito? Y la semana siguiente se oyó una saeta que aún hoy se recuerda en la Semana Santa sevillana. Decía: ven pasajero, dobla la rodilla, que en la Semana Santa de Sevilla, porque ha muerto José, este año estrena Lágrimas de Verdad, la Macarena.
Pues sea pura, pero hay que ponerle un poquito más de...
Bueno,
énfasis,
para eso está Luis Alberto de Cuenca, que es nuestro poeta es de cabecera, ¿eh?
Es verdad, en el Club de los Miércoles, a ver cuándo lo recuperamos.
Claro que
cuando
sí.
Cuando lo recuperamos, se lo planteamos a Luis Alberto de Cuenca. Javier, gracias.
A ti.
Pues hasta aquí el tiempo de la luz de la linterna. La linterna, eso sí, va a seguir encendida en internet y en cope.es y en los teléfonos móviles hasta las 11:30 de la noche. Hay mucho que contar. Enseguida, por ejemplo, lo inmediato, la reunión del equipo económico.
Con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.